banda sonora, ¿verdad que sí? Juego de Tronos es una serie que se ha ganado su prestigio por méritos propios, pero ¿te imaginas una historia así con un vestuario inapropiado o con complementos mal confeccionados? ¿Quién está detrás de vestir a los protagonistas de muchas de las historias con las que soñamos? La sastrería Cornejo lleva más de un siglo vistiendo a las estrellas de Hollywood y a los mejores intérpretes del mundo del espectáculo, tanto en el cine como en el teatro.
Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol.
La veas en la gran pantalla o sobre un escenario, Los Miserables tiene esa capacidad de poner tus emociones a flor de piel. Una obra maestra con todas las letras. Cornejo ha sido también el sastre de Galdós, de Ana Belén en Fortunata y Jacinta, de Fernando Fernán Gómez en la película El Abuelo, de José Luis Garci, del montaje teatral de Tristana de Buñuel, de clásicos del cine como El Capitán a la Triste y superproducciones como Gladiator. Y es que Sastrería Cornejo es una empresa familiar que nació de una modesta colección y que ahora viste las grandes superproducciones del cine mundial. Y desde la década de los 70, el verdadero gladiador de esta sastrería es don Humberto Cornejo. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Bueno, usted es la tercera generación de la familia.
Sí, efectivamente. Mis abuelos fueron los que fundaron la sastrería.
En 1920.
Efectivamente.
Y después su padre Vicente tomó las riendas.
Sí, él se incorporó en 1936, justo cuando estalló la guerra, ¿sí? Y estuvo trabajando hasta el 1978.
Es curioso cómo de un pequeño negocio de trajes y disfraces de alquiler se ha podido gestar semejante imperio. Humberto, ¿cuál ha sido el secreto?
La filosofía de nuestro negocio, por ejemplo, en el cine, la ropa que se confecciona nunca se vende. Se hace nueva, pero se alquila para la producción y luego vuelve a nuestros almacenes y se vuelve a reutilizar. Esa es la filosofía, digamos, de todas las grandes sastrerías del mundo. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos años y sobre todo porque hemos tenido la suerte de participar en grandísimas producciones, sí, pues nuestro stock se ha ido incrementando y evidentemente con muchísima calidad porque hemos tenido la suerte de trabajar con los mejores.
Desde luego. Hablamos de una colección de vestuario inmensa porque después de la guerra comenzaron a especializarse en el vestuario de películas para vivir su momento de oro en los años 60 cuando llegan a España las grandes producciones. Ahí empiezan a trabajar para los estudios de Hollywood, que supongo que aquello fue una locura, pero bendita locura, ¿no?
Sí, efectivamente. Fue un antes y un después para nosotros. A finales de los 50 vino a España una película a rodar que se llamaba Orgullo y Pasión. Nosotros ya pudimos participar en ella, pero justo al principio de los 60 es cuando llega Samuel Broston con sus cinco grandes producciones que hace en España: Rey de Reyes, El Cid, La Caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín y El Fabuloso Mundo del Circo. Y bueno, pues nosotros tenemos la suerte de colaborar en las cinco producciones, es decir, que no lo debimos de hacer mal en la primera y cada vez nos pidieron más.
Bueno, desde luego fueron tiempos llenos de glamour que nadie ha olvidado y que tenemos la suerte de rememorar estos días en el Hotel Palace de Madrid con una exposición que alberga el vestuario de estas cinco grandes películas rodadas en la capital, entre ellas El Cid.
Pero es que ahora no tengo a dónde llevarte.
Con tal de estar a tu lado, no importa a dónde vayamos.
Humberto, creo que la idea de montar esta exposición es anterior a la pandemia, pero hasta ahora no había podido realizarse, ¿no?
Sí, justo a raíz de la pandemia la tuvimos que suspender. El Palace había hecho su centenario en 2012. Se enteró que nosotros hacíamos nuestro centenario en 2020. Yo tengo una relación de colaboración con ellos y, bueno, pues nos dijeron sobre la posibilidad de hacer una exposición rememorando un poco los grandes rodajes de los años 60-70 en Madrid, pues un poco con la que también yo creo que era verdad de que los grandes actores se alojaron en el Palace en esas producciones, claro.
Bueno, el caso es que la selección de trajes nos trae al presente, por ejemplo, a Sofía Loren con el vestido original que llevó en su papel de Doña Jimena en El Cid.
Pues sí, es la verdad es que es un vestuario muy peculiar el del Cid, es decir, es una visión desde los años 60 de la moda medieval, pero bueno, yo creo que sí que es un gran vestido, bueno, y sobre todo el hecho de que lo haya llevado ella.
Sí, por supuesto. Espero que no tuvieran que vestir a los casi 7.000 figurantes que se necesitaron, porque tuvieron que recurrir al ejército español y todo.
Bueno, pues no sé si todo, pero muchísimo lo fabricamos nosotros y lo seguimos teniendo, porque la ropa del Cid además se confeccionó con los mejores materiales y seguimos utilizándola. Es decir, que está, vamos, la ropa, por ejemplo, de los cortesanos y las cortesanas mantiene el colorido de aquellos años. Es increíble, es increíble.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuántos trajes así a bote pronto llegaron a hacer para esta película?
Pues yo creo que seguro que confeccionamos más de 1.000 trajes.
¡Qué barbaridad! Bueno, lo cierto es que es verdad que en el Cid vimos vestimentas inolvidables, al igual que otras piezas que podemos ver en esta exposición, porque, por ejemplo, entre los elegidos está también el característico abrigo de Omar Sharif en Doctor Zhivago.
Bueno, el abrigo de Omar es un abrigo de los mismos que llevaban todo el resto de los soldados. Sí que está el vestido de Geraldine Chaplin, lo hemos tenido que restaurar porque es un vestido muy delicado que estaba muy, muy viejecito. Está la foto además en la exposición.
El cuerpo también que llevó a Gatner para encarnar a la baronesa rusa Natalia Ivanov también es el que vemos en esta exposición, incluso uno de los kimonos de seda bordados que sale en la película 55 días en Pekín.
Sí, efectivamente, y un uniforme similar al que podía llevar David Niven. El cuerpo sí que es el de Ava Gatner, ese es el original, que además, como estaba ya muy viejecito, nosotros lo desmontamos de la falda sí que la arreglamos y le cambiamos la gasa, y el cuerpo, bueno, pues lo pusimos en una vitrina para conservarlo, porque la verdad es que sí que es una pieza, vamos, de museo.
Bueno, es que hablamos de una película que se estrenó en 1971, Humberto, es que sí. Ha pasado tantísimo tiempo.
Sí, bueno, pero la suerte, bueno, es la filosofía que yo he heredado de mi abuelo y de mi padre, la suerte es que nosotros pudimos hacer esa ropa con muchísima calidad, como nos exigían, y ha perdurado en el tiempo, es decir, que nosotros hay ropa de esa época que la seguimos utilizando, claro. Como por ejemplo, pues todos los trajes de los bárbaros de la caída del Imperio Romano, son los trajes que hemos utilizado en Juego de Tronos, en Vikingos, en Willow, en Highlander, en fin, es un material que nos vienen a buscar de todo el mundo.
Bueno, todas estas piezas se pueden ver hasta el 27 de agosto en el Hotel Palace de Madrid, donde se hospedaron, como bien decimos, auténticas estrellas de cine como Charlton Heston, Sofía Loren, pues Ava Gardner, Cary Grant, Rita Hayworth, también Orson Welles. Y todas estas piezas, Humberto, las guardan durante décadas como auténticas joyas de la historia del cine. No sé si he leído bien que guardan en los almacenes cerca de 300.000 trajes. ¿Eso es posible?
Sí, bueno, yo digo, mis hijos y mis encargados dicen que me quedo corto, que tendría que decir más bien 400.000 o 500.000. Yo creo que 300.000 personas salen vestidas de Cornejo con completa seguridad. Bueno, esos trajes, a su vez, generan 2 millones de prendas, porque claro, hay trajes que se componen de 4 o 5 prendas, nosotros además tenemos calzado y sombrerería, con lo cual, efectivamente, sí que tenemos unos números tremendos de prendas.
Increíble. Y, Humberto, hay mucha diferencia, supongo, entre el traje de un particular y uno para el cine, ¿no?
Bueno, no, pero nosotros, si va un particular, nosotros no somos fetichistas porque estamos muy acostumbrados a trabajar con trajes que han llevado grandes personajes y entonces pues, los alquilamos igual. Es decir, que en alguna ocasión, pues cuando yo recuerdo al poco del estreno de Gladiator, bueno, pues en los siguientes carnavales pues la gente quería ir con la coraza de Russell Crowe. Bueno, yo nunca afirmaba que era la de Russell Crowe porque podía ser la suya, la de su doble, de acción, pero sí. Era la coraza absolutamente similar a la que llevaba Russell Crowe en la película.
En la película. Y en el caso de la ficción, claro, se tiene que tener en cuenta que los materiales correspondan con la época que se recrea. Claro, supongo que hoy en día habrá técnicas que faciliten ese trabajo, ¿no? Que habrá cambiado todo esto mucho también.
Pues sí. Pues, por ejemplo, los uniformes, o como el uniforme que aparece de David Niven, de 55 días en Pekín, es decir, los uniformes de diplomáticos que seguimos teniendo, esos tenían unos bordados a mano que ahora ya no se pueden hacer. Entonces, evidentemente, ahora pues esos bordados quedan sustituidos por unos bordados a máquina. La verdad es que hay máquinas. Bueno, no es lo mismo, es decir, que si tú ves los dos muy cerca, evidentemente se nota mucho la diferencia. Pero no, bueno, sí. No, nosotros hemos hecho series de televisión en Francia, una serie de Napoleón, y yo creo que fue la primera vez que empleamos los bordados a máquina y realmente resisten hasta un primer plano.
¿Y cuáles son las creaciones más difíciles? Porque entiendo que la temática en este aspecto juega un papel fundamental, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que posiblemente, bueno, también ha habido algunos espectáculos de época o películas de época que han sido complicadas, pero bueno, cuando nos metemos en el mundo de la ciencia ficción, yo creo que ha sido cuando nos han obligado a utilizar materiales que desconocíamos. Es decir, yo recuerdo sobre todo cuando hicimos Dune,
¿sí?,
la película de David Lynch. Bueno, pues la verdad es que el figurinista Bob Greenwood, que él acababa de hacer Excalibur, bueno, pues nos pidió, no es que nos exigiese, pero sus figurines y su elección de telas era tal que nosotros utilizábamos materiales que no habíamos trabajado nunca. Pero bueno, la verdad es que yo reconozco que tengo, yo creo que la mejor gente de la profesión trabajando conmigo, y a nosotros no nos asustan los retos. Es decir, que cuando nos piden trabajar con un material que desconocemos, bueno, evidentemente siempre hay figurinistas que como sí que quieren hacer el trabajo, como ellos sí tienen experiencia, nos ayudan y nosotros, bueno, pues lo intentamos resolver de la mejor manera posible.
Bueno, qué interesante. Y decíamos antes que la reutilización de trajes es frecuentísima. Claro, supongo que nadie puede costearse hacer todos los trajes de una misma película.
No, eso en este momento imposible. Yo recuerdo posiblemente la última película que nosotros fabricamos entera fue Conan el Bárbaro. Cuando vino Arnold Schwarzenegger. Esa película fue una película que prácticamente se confeccionó toda la ropa. Luego ha habido algunas películas que por las necesidades del vestuario, pues recuerdo por ejemplo El Perfume. El Perfume hubo que fabricar todo el vestuario, pero porque había que ambientarlo, había, digamos, que estropearlo, porque el director al figurinista le dijo, con palabras textuales, que la ropa tenía que oler. Entonces, toda la ropa del Perfume se confeccionó nueva, pero se ambientó para la película, para no estropear la ropa que tenemos las sastrerías en los almacenes.
¿Y la conservan también en los almacenes, la ropa del Perfume?
Sí, y además nos la vienen a buscar, sí, la conservamos y la conservamos ambientada, es decir, es el valor que tiene, es lo mismo un poco como toda la ropa que conservamos del western, de la época del spaghetti western. La ropa del western nueva realmente no la quiere nadie, todo el mundo la quiere ambientada. La ropa del Perfume nos la vienen a buscar pues porque está maravillosamente ambientada.
Qué bueno. Y, por ejemplo, Humberto, esas pieles de cabra negras que llevaban los guardianes de la noche en Juego de Tronos, ¿fueron también las que llevaban los bárbaros en la caída del Imperio Romano?
Efectivamente. Sí. Eso es lo que me refería antes. Sí, en esa época mi padre siempre comentaba un poco la broma de que, claro, esas pieles en realidad tenían que ser como de oso. Pero como en España no había osos, bueno, pues cuando hicimos la caída del Imperio Romano, realmente todas las pieles de cabra o muchísimas que había en España las tuvimos que utilizar, porque la verdad es que se hizo muchísimo material. Ese es el material que se ha utilizado en Juego de Tronos, que se ha utilizado en Vikingos, en Willow, en Highlander. Es un material que es difícil de conservar, pero que nosotros lo tenemos muy bien conservado.
Qué bueno.
Y que realmente todos los figurinistas del mundo saben que lo tenemos nosotros y nos lo vienen a buscar.
Claro, y si no, pues las cosas se arreglan y si hay que teñirlo se tiñen o se adornan o lo que haga falta, ¿no?
Sí, se transforman. Es decir, hay utilizaciones de ropa. Pues, recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos, Shakespeare in Love. Una película que gana el Oscar, Sandy Powell, y la escena famosa del baile, los vestidos que llevan las bailarinas son vestidos adornados por Sandy en Londres, pero son vestidos de otra película, de una película francesa que habíamos hecho unos años antes, que se llamaba Reina Margot. Hay gente incluso en la profesión que no se lo cree, pero yo, aparte de que tenemos los vestidos, es que es verdad. O sea, la figurinista Sandy Powell me pidió permiso para adornar los vestidos en Londres, los adornó, y esos son los vestidos. Y bueno, pues recuerdo, por ejemplo, también cuando hicimos A la Triste, la película de Viggo Mortensen, con Francesca Sartori. Bueno, pues yo creo que ha sido la única vez, estando yo en Cornejo, que hemos vuelto a utilizar la cantidad enorme de uniformes que habíamos hecho para Cromwell, una película que ganó también el Oscar al vestuario. Los uniformes de Cromwell eran uniformes de soldados ingleses que evidentemente eran diferentes a los españoles, pero nosotros los acortamos, les cambiamos de color, los teñimos porque eran de colores muy fuertes, y una gran parte de la ropa que aparece en el fondo de Ala Triste son esos uniformes de Cromwell.
Bueno, y qué satisfacción cuando una de estas películas gana el Oscar, porque ya han sido unas cuantas. También en el 71 lo ganó Nicolás y Alejandra.
Sí, y Doctor Zhivago.
Y Doctor Zhivago.
Sí, es una satisfacción para nosotros, evidentemente. Claro. El premio lo ganan los figurinistas. Ellos siempre lo suelen celebrar con nosotros. Es decir, ha habido figurinistas que han venido incluso a mi casa después del premio a celebrarlo con toda mi gente. Es un premio al trabajo del figurinista, y como nosotros, nuestro trabajo es reproducir lo que él ha dibujado, bueno, pues creemos que de una forma o de otra nosotros también somos premiados con ese premio.
Hombre, y muchas veces afrontando retos, que lo comentábamos antes. Yo no sé, Humberto, si recuerda alguna confección por su complejidad.
Sí, comenté antes lo de ciencia ficción, pero por ejemplo, recuerdo un montaje teatral de un Don Juan Tenorio, dirigido por Ángel Fernández Montesinos, con los figurines originales de Dalí. Reinterpretados por Pedro Moreno, un figurinista que todavía, vamos, una primera figura, está semijubilado, pero que todavía está en activo. Yo, que conocía los figurines de Dalí, pues a mí me parecían irreproducibles algunos. Pero bueno, a mí Pedro me dijo que él, bueno, que no me preocupara, que me preocupara, pero que los íbamos a sacar adelante. Sí. Y efectivamente, con la ayuda de Pedro, bueno, pues lo sacamos adelante. Entonces, yo evidentemente veía los trajes en los talleres cuando se estaban confeccionando. Bueno, yo ya estaba contento, pero la satisfacción que sentí el día que fui al estreno en el Teatro María Guerrero fue inmensa. Porque, claro, ver en el escenario los trajes que yo creo que reproducían fidedignamente los figurines de Dalí, bueno, es una satisfacción tremenda, tremenda.
Claro, trajes que aparentemente eran irrealizables, ¿no? Y de repente...
Efectivamente, pues... sí. Efectivamente.
Bueno, pues esto solo se consigue, pues lo decía antes Humberto, teniendo un equipo de gente valiente, muy profesional y que siempre está dispuesta a aprender.
Pues sí, efectivamente. Yo presumo de que tengo a los mejores, trabajo con los mejores figurinistas, intento trabajar en las mejores producciones. Esa es la filosofía para intentar ser el mejor.
Sí, desde luego. Y qué interesante es ver que la moda y el cine siempre han ido de la mano y que se han enriquecido la una al otro. Siempre ha sido así, Humberto.
Pues sí, incluso ha habido intervenciones de grandes modistos que han trabajado en el mundo del espectáculo. Es decir, yo he tenido ocasión de trabajar con grandes modistos. Pues hombre, recuerdo, por ejemplo, una grandísima experiencia cuando él todavía no era el Christian Lacroix que conocemos. ¿Sí? Pues yo tuve la suerte de trabajar con una Carmen que él hizo en la arena de Nîmes, y bueno, pues fue una experiencia. Él era jovencísimo, pero vamos, ya se le veía que era un genio. Luego he tenido la suerte de trabajar con Jesús del Pozo en dos o tres espectáculos, con Lorenzo Caprile, en fin, y la verdad es que, bueno, la influencia de una y otra, porque yo creo que, bueno, con la crisis que tiene el pret-à-porter sigue existiendo, pero bueno, la alta costura, con los precios que hay ahora, desde luego hay muchísima crisis. Yo creo que lo que hacemos nosotros es un poco la misma artesanía que se hacía con la alta costura.
Desde luego que esto es arte. Y es muy importante, sin duda, el atuendo de los actores y actrices en el mundo del cine. Y qué interesante es hablar con usted. Cuánto le agradezco que nos haya atendido en el fin de semana de COPE. Y Humberto Cornejo, gracias, y que sigan alimentando nuestros sueños con sus diseños.
Muchísimas gracias, y bueno, pues espero que mis hijos, que son los que ya están al tanto del negocio, puedan seguir con el negocio otros tantos años, ojalá.
Desde luego, vamos a por la próxima generación.
Muchísimas gracias.
Cornejo. Gracias, Humberto, un beso, gracias.
Muchas gracias.